Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 18 de septiembre. La Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil de Guadalajara, les agradece su presencia esta mañana en esta rueda de prensa en las que nos van a dar a conocer las actividades con motivo del Día Mundial del Corazón 2024, que este año lleva como lema Corazón Sí. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida a nuestras autoridades del Hospital Civil. Es un gusto recibir al doctor Rafael Santana Ortiz, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. También saludamos al doctor Juan Manuel Rodríguez Lizola, subdirector médico del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, con la representación del doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Buenos días. Recibimos con mucho agrado al doctor Cristian González Padilla, el exjefe del Servicio de Cardiología Adultos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. También nos da mucho gusto recibir a la doctora Ana María de León Flores, jefa del Servicio de Cardiología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan y Menchaca, buenos días. Recibimos al doctor Jaime Gilberto López Taylor, jefe del Servicio de Tórax y Cardiovascular Adultos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Y también nos da mucho gusto recibir a la doctora María Santos Hernández Flores. Ella es la encargada del Servicio de Cardiología Pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Rafael Santana Ortiz. Adelante, por favor.
Muchas gracias, muy buenos días. Con el permiso de quienes me acompañan en esta mesa y agradeciendo la presencia de los medios de comunicación que hicieron el espacio por acompañarnos y agradeciendo la difusión que pueden hacer sobre esta fecha conmemorativa, les comento lo siguiente. Primero, que desde el año 2000, cada 29 de septiembre se celebra como el Día Mundial del Corazón, ante la importancia que tiene no solo el órgano, sino las distintas enfermedades que convergen en él y que son la principal causa de muerte del ser humano. Por lo tanto, valga la redundancia, es importante estar revisando y dedicarle el tiempo que estas enfermedades ameritan de buscar las medidas preventivas para reducir la posibilidad de que se instalen y, una vez que se instalen, buscar las formas para que rápido se detecten y éstas se controlen. Quiero mencionarles que el lema de este año es Corazón Sí, como una forma de decir que el corazón es prioritario para que el resto del cuerpo se mantenga con la suficiente perfusión de sangre y que podamos estar trabajando con todos los tejidos. Quiero mencionarles que, de nuevo, que la principal causa de muerte del ser humano son las enfermedades relacionadas con patologías propias del corazón. En el mundo, por ejemplo, cada año fallecen alrededor de 18 millones de personas por esa causa, y en México, por ejemplo, de entre los meses de enero a marzo de este año han fallecido 212 mil personas tan solo en ese periodo de tiempo de este año. En Jalisco, por ejemplo, en el año 2023 fallecieron poco menos de 3.200 personas, lo cual no hace menor a este tema. Algo importante mencionar, que dentro de este grupo de enfermedades, la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad muy posicionada en el ser humano, junto con diabetes mellitus, son las dos enfermedades crónico-degenerativas más importantes y más frecuentes del ser humano y que se relaciona también con el incremento por esta mortalidad. Aunado a las enfermedades del corazón, se encuentran también los procesos de enfermedad cerebrovascular, como son las tromboembolias cerebrales, que se relacionan mucho con enfermedades, repito, también del corazón. Por lo tanto, y ante la importancia y el posicionamiento que tiene este grupo de enfermedades, es la razón por la cual el día de hoy estamos con ustedes, para que nos apoyen a hacer la difusión que se requiere y que la comunidad sepa la trascendencia y la importancia de estarnos revisando periódicamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Santana Ortiz. Cedemos el uso de la voz al doctor Juan Manuel Rodríguez Lizola.
Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación, otra vez para que este Día Mundial del Corazón, que es este próximo 29 de septiembre, podamos contar con toda la difusión, pero además contar también con la asistencia de todas las personas que gusten acompañarnos con una serie de actividades que vamos a estar desarrollando en ambos hospitales. En el Hospital Juan y Menchaca vamos a iniciar en la próxima semana con pláticas, charlas que están relacionadas precisamente a todos los ámbitos relacionados con las enfermedades cardíacas, que ya lo decía el doctor Santana, son la principal causa de mortalidad desde el punto de vista médico, por debajo de los accidentes, por ejemplo. Y bueno, del lunes 23 de septiembre nosotros empezaremos las actividades con una sesión académica relacionada con la alimentación sana. El día martes vamos a hacer nuestra campaña gratuita de detección de enfermedades cardiovasculares en la explanada del Hospital Juan y Menchaca, en donde vamos a revisar a personas, adultos arriba de 40 años, que con factores de riesgo, aunque no los conozcan. Vamos a estar midiendo la presión arterial, tomando la glucosa sanguínea periférica, y vamos a hacer electrocardiogramas a los pacientes que cumplan con estos factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. El día miércoles 25 estaremos realizando un curso de RCP gratuito en el hospital, para abierto a todo el público, vaya, a nuestros médicos, a personas que le interesen, cupo limitado, por cierto. El jueves estaremos también dando otra sesión académica relacionada con las entidades multidisciplinarias, factores de riesgo, y el viernes vamos a concluir con otra sesión académica relacionada con el ejercicio físico y la prevención de estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, en los dos hospitales creo que vamos a tener muchas actividades relacionadas en las cuales podrá participar todo el público, pero además también personal médico que guste también acompañarnos en estas sesiones académicas, y pues para que todo mundo estemos enterados de todos estos factores de riesgo que hay que prevenir. Hay que comer sano, hay que hacer ejercicio, y bueno, pues vamos a concluir en la semana con el 29, que es el domingo, vaya, con el Día Mundial, en donde, bueno, habremos de también haber en conjunto con los dos hospitales pues tenido una ardua semana en relacionada con esto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Rodríguez Lizola. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Cristian González Padilla.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Reitero el agradecimiento a todos los medios por el apoyo para poder difundir todo este tipo de información que es de vital importancia. Ya mencionaban los que me antecedieron que el día 29 de septiembre, desde el año 2000, en conjunto con la Federación Mundial del Corazón y la Organización Mundial de la Salud, decidieron conmemorar este 29 de septiembre, desde hace 24 años, como el Día Mundial del Corazón, por una razón muy simple, ¿no? El humano se muere del corazón, es la primera causa de muerte a nivel mundial, desafortunadamente, y dentro de estas enfermedades cardiovasculares que causan la muerte, la principal es la cardiopatía isquémica, es decir, el bloqueo de las arterias coronarias, que son las arterias del corazón, el famoso infarto o ataque al corazón, que seguramente muchos de nosotros en casa hemos escuchado acerca de esto, inclusive posiblemente alguien en casa ha fallecido por esto, ¿no? Hablaban por ahí de millones de muertes anualmente. De hecho, si lo tomamos por día, hay más de 5,000 muertes diariamente en el mundo por cardiopatía isquémica, siendo la primera causa, como lo menciono, en el mundo, en México, en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, la principal causa de muerte. Entonces, la motivación principal, tanto de la Federación Internacional del Corazón como la Organización Mundial de la Salud, es promover este tipo de actividades en los hospitales, y no solamente en el área médica, sino hay partes del mundo donde esto también se lleva a las escuelas, a los colegios. Obviamente los medios de comunicación juegan un papel súper importante, porque ya ahorita todo por las redes sociales se puede comunicar, ¿no? Y la forma de hacerlo pues es ahora sí que con capacitación a la población, cosas tan simples como lo es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? En este sentido, en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el servicio de cardiología, en conjunto con cardiología pediátrica y cardiocirugía, hemos implementado a partir de la próxima semana una campaña igual de detección de factores de riesgo cardiovascular, que se iniciará el día miércoles, será tanto el miércoles, jueves y viernes en la explanada. La entrada será por la explanada de la Torre Especialidades y será en la planta baja de la consulta externa, donde recibiremos a los pacientes, sobre todo aquellos que se desconozcan enfermos. La intención es identificar a personas que se creen sanas, identificar factores de riesgo que pudieran ser responsables a futuro de una muerte cardiovascular. Entonces, estamos invitando a personas de mayores de 18 años que desconozcan conocerse enfermas, y si se llega a identificar, los enviaremos al servicio correspondiente. Si se identifica alguna cardiopatía, en el caso de toma del electrocardiograma, que encontremos algo en la toma de la presión arterial que esté elevada, se le dará un seguimiento posteriormente, se le dará cita al servicio correspondiente, y va a haber glucometrías, que ahí podremos identificar personas que tengan problemas, por ejemplo, de diabetes o sospecha de diabetes. Los enviaremos al servicio de endocrinología. Habrá somatometría con toma de peso, talla, medidas de cintura, cadera, para ver si tienen problemas de obesidad o sobrepeso, y de esta manera también enviarlos a nutrición. Y así habrá varias actividades dentro de estos tres días, del miércoles, jueves y viernes, 25, 26 y 27 de septiembre, donde los estaremos recibiendo de 8 a 11, se darán fichas para poder atenderlos. Y bueno, dentro de este mismo programa del Día Mundial del Corazón, tendremos también un curso de reanimación cardiopulmonar el día miércoles, que será de 11 a 1 en el Auditorio Horacio Padillas. Es un curso de reanimación cardiopulmonar básica dirigida a la población en general. Pueden ir el personal del área de la salud, pero está más dirigido a la población en general, sobre todo a saber cómo reaccionar ante un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y tendremos también el día sábado una carrera, que será una carrera por el corazón, será en la unidad Tucson a las 8 de la mañana. Las inscripciones son en línea a través de la página del Hospital Civil, donde habrá 5 kilómetros y 1.5 kilómetros, ya sea para caminar, trotar o correr, y pues promover este tema de hábitos saludables.
Muchas gracias, doctor González Padilla. Es el turno de escuchar el mensaje de la doctora Ana María de León Flores. Adelante.
Sí, buenos días a todos. Yo también aprovecho los medios de comunicación. Bueno, mis compañeros ya los invitaron a participar en las diferentes actividades que se van a tener en los dos hospitales civiles, pero creo que es importante también comunicar los factores de riesgo que hacen que un paciente pueda tener una enfermedad del corazón. Y los muy conocidos es diabetes mellitus, ¿sí? Sobre todo los diabéticos que no tienen un buen control, un buen tratamiento, son los que van incrementando su riesgo de tener un problema cardiovascular. Por supuesto, la hipertensión, que es muy frecuente en México, es muy prevalente la hipertensión. Uno de cada tres mexicanos adultos pueden tener hipertensión arterial. No dejemos de lado el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, y así como una dieta alta en grasas saturadas y demás. Entonces, creo que los que no se saben diabéticos o hipertensos, es un buen momento para ir a detectarse en estas campañas. Y los que ya tienen un problema que pudiera condicionar una enfermedad del corazón, como un infarto, un evento vascular cerebral, atenderse adecuadamente en las instituciones, acudir a sus citas puntualmente y tomar el medicamento como se lo recomiendan sus médicos. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es multifactorial, o sea, son varios factores que pueden ir sumando. Entonces, si hay factores que podemos prevenir o modificar, hay que trabajar en ellos desde nuestra casa, pues con nuestros hijos, con nuestros familiares. Y bueno, lo más importante en este punto sería la prevención, porque cuando ya un paciente tiene una enfermedad cardiovascular como un infarto, una falla cardíaca, que son de las más frecuentes, como ya lo mencionaron, pues el tratamiento es costoso. Muchas veces no toda la población tiene el acceso a este tipo de tratamientos. Y bueno, la falla cardíaca también sabemos que se hospitalizan, se rehospitalizan, que son varios medicamentos los que se tiene que tomar. Entonces, aquí más que nada quiero hacer énfasis en la prevención y en tratar de detectar estos factores de riesgo para disminuir estas causas de mortalidad cardiovascular.
Muchas gracias por su exposición, doctora de León Flores. Ahora escucharemos a la doctora María Santos Hernández Flores. Adelante.
Buenos días nuevamente. Igual y les comento, pues la población infantil es el área que nosotros tocamos y estos niños pues también no dejan de ser parte de la cardiología, porque una vez resueltos problemas de la infancia, pues le toca a los cardiólogos de adultos continuar el seguimiento de los congénitos, y ahí estamos trabajando en conjunto de la mano. También se está haciendo diagnóstico prenatal, diagnóstico neonatal con el tamiz oximétrico, que es una prueba a la que se le ha estado dando auge a nivel de sector salud, y nuestro hospital ha sido uno de los pioneros en la detección en cuneros de estas cardiopatías críticas. Asimismo, existen problemas genéticos como hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, que también van de la mano y que van a ser pacientes pues del cardiólogo de adultos, y de esta forma pues seguimos trabajando nosotros en conjunto cardiología pediátrica con cardiología de adultos.
Muchas gracias, doctora Hernández Flores. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Jaime Gilberto López Taylor. Adelante.
Hola, buenos días y gracias por la invitación y por tratar de hacer la difusión de todo esta semana que se va a llevar a cabo en los dos hospitales. Yo represento realmente a la parte mala del grupo, porque soy a lo que nadie quiere llegar, que es a la cirugía cardíaca. Pero la realidad es esa, o sea, todo el esfuerzo que se está haciendo por todo el grupo es evitar que una persona no solamente evolucione a la muerte, que es la parte final, es que evolucione a necesidad de tratamientos invasivos que, aparte de riesgosos, representan un alto costo para la familia, un alto costo para el paciente y también para el sistema de salud. Y la finalidad es que, basados en la prevención, van a poder evitar esto. Por eso yo siempre digo que yo represento al área negra o al área mala, porque es a donde nadie quisiera llegar. Realmente yo no puedo hablar de prevención porque ya me toca la etapa final de la cadena de estas enfermedades. Importante en el área pediátrica, aunque no pueden ser prevenibles porque las enfermedades de los niños con ellas nacen, entonces no podemos decir que se previene una enfermedad, pero sí la detección temprana de las mismas para que los niños puedan llegar a tener una mayor oportunidad de vida, recibiendo un tratamiento, ahí sí, la mayoría de ellos quirúrgico, es decir, cirugía, a la etapa o a la edad que esto les corresponde. Y en el caso de las cardiopatías o las enfermedades adultas, pues nuevamente mencionarles que las medidas preventivas que todos acaban de mencionar son relevantes para evitar que lleguen hasta a última etapa de cirugía. Nada más como un dato importante, el 85% de los pacientes que nosotros operamos de enfermedades del corazón, específicamente las que acaban de mencionar que matan, como es el infarto agudo al miocardio, el 85% tienen diabetes, tienen hipertensión o tienen las dos cosas juntas. Entonces, desde ahí habla de la importancia de estas enfermedades crónico-degenerativas, pero también habla de que nuestros sistemas de prevención no están siendo efectivos. ¿Por qué razón? Porque cada vez operamos más gente con este problema. Simplemente nosotros en el Hospital Civil, el año pasado es el año que más productividad hemos tenido en cirugías. Se operaron 270 pacientes de cirugía cardíaca, cuando el promedio eran 220 lo que operábamos. Significa que, lejos de que vayamos al descenso, porque la prevención es mayor, cada vez vamos en ascenso de pacientes que llegan a la última etapa, que es necesidad de un procedimiento quirúrgico. Por eso todo este esfuerzo que están haciendo ellos intentando prevenir es importantísimo. Yo lo que les aconsejaría es, más que esperar una semana, todos ustedes vayan y a su círculo propio de su familia lo transmitan, porque entre nosotros mismos nuestra familia está muriendo de esto. Y ese es el mensaje que yo les puedo transmitir.
Muchas gracias por su mensaje, doctor López Taylor. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenos días. ¿Cuál sería la recomendación para la población en general en materia de revisiones y de chequeos médicos? ¿Cada cuándo se tendría que realizar? ¿Qué pruebas se tendría que realizar? ¿Y a partir de qué edad es recomendable empezar a hacer como un monitoreo de las condiciones del corazón?
Doctor Cristian, adelante.
Bueno, yo creo que nunca es tarde para revisarse, sobre todo si hay algún tipo de síntoma. Ya lo mencionaba la doctora Mari Santos Hernández, que existen cardiopatías que son de nacimiento. Entonces, lo ideal es que cualquier paciente que tenga alguna sintomatología que pudiera sugerir algún problema cardiovascular, como puede ser la falta de aire, nosotros le llamamos disnea, que es, por ejemplo, la fatiga muy pronto, que noten, por ejemplo, que el niño se fatiga antes de que el resto de sus compañeritos, o en el caso de los adultos, que notes que te fatigas más pronto que lo que ocurría con anterioridad, o si hay dolor de pecho, o si notas que tus piernas se están hinchando, ¿sí? O si a la hora de ir a acostar a la noche, al dormir, sientes que te falta el aire o que te despiertas por la noche con sensación de ahogo, pues son síntomas que pueden ser de riesgo y que deberían de checarse. Obviamente hay cosas que no dan síntomas, hay patologías, ya los mencionaban, hipertensión o diabetes, por ejemplo. Puede tardar un diabético hasta 10 años en darse cuenta que es diabético, porque la única forma de hacerlo es realizándose una glucometría, por ejemplo, en el caso de la diabetes, y checar cómo está su azúcar, o en el caso de la presión arterial, llamada como la muerte silenciosa, precisamente por lo mismo que puede llegar a no dar síntomas. La única forma de ver si está elevada la presión es precisamente tomándose la presión. De una manera así muy genérica, posiblemente podemos decir que en un adulto asintomático, que no tiene ninguna molestia, ¿sí?, que se cree sano, posiblemente después de los 40 años de edad sea útil al menos hacerse un chequeo general, como puede ser con un electrocardiograma. Dependiendo del electrocardiograma, nosotros podemos decidir si ese paciente es candidato, por ejemplo, a realizar una prueba de esfuerzo o hacerle un ultrasonido de su corazón llamado ecocardiograma para descartar algún problema estructural ahí en el corazón. Una de esas principales cardiopatías que puede ocurrir, pues también es el problema del bloqueo de las arterias del corazón, los infartos, el infarto agudo del miocardio, que como ya mencionábamos, pues es la principal causa de muerte a nivel mundial, es lo que va a matar a la mayoría de los humanos.
La siguiente pregunta.
¿Y si nos pueden compartir el horario en el que estarán las campañas de detección ahí en la explanada?
Doctora De León.
Sí, la campaña de detección del Hospital Civil Juan y Menchaca, que va a estar en la explanada, va a ser el martes 24 de septiembre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
¿En el hospital Fray Antonio Alcalde?
En Fray Antonio Alcalde estaremos el día miércoles 25, jueves 26 y viernes 27, recibiendo a todos los que lleguen de 8 a 11 y obviamente hasta que terminamos, que por lo regular son alrededor de las 2, 3 de la tarde. Afortunadamente, bueno, el año pasado hubo mucha afluencia, pues llegar temprano.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Les quiero preguntar, bueno, son dos básicamente al doctor López Taylor. Este incremento que dice doctor, ¿podría ser también secuela de COVID? O sea, habíamos visto que también este virus había o estaba provocando daño cardíaco. ¿Será que también eso está pasando? Porque estamos viendo muchos casos también en jóvenes, ¿no?
Bueno, en general, y es algo que también andando un poquito con la pregunta que se hacía de qué edad. Antes las enfermedades cardíacas, sobre todo el infarto, se consideraba una enfermedad propia del viejito o de la persona de edad avanzada. La enfermedad va cambiando radicalmente. Cada vez la vemos en gente más joven, y lo puedo dar como un dato franco, de los años más o menos del 2000 al 2010, el grupo principal de pacientes que operábamos con esta enfermedad estaban entre los 60 a los 70 años de edad. Hoy en día, del 2010 en adelante, el principal grupo está entre los 50 a los 60 años de edad. Es decir, hay un descenso muy importante en la edad cuando esto se consideraba que era de grandes. Por ello, en cuanto a los mecanismos de prevención, es lo antes posible. Lo antes posible y y tomarlo como una conducta continua, ¿no? Eso por un lado. Con relación al COVID hay muchas cosas, ¿sí? Y había pacientes que a lo mejor me preguntaban, ¿quién es el experto? Nadie es experto porque todos tenemos nada más 4 años de conocer lo que está pasando y apenas estamos viendo las secuelas de lo que esto deja, ¿no? Realmente como enfermedad tal, más bien yo creo los cardiólogos clínicos son los que podrán verlo, pero no en específico, hablando desde el punto de vista del grupo quirúrgico, no tenemos un grupo importante de pacientes que tengan infarto o que hayan tenido que ser operados porque tuvieron COVID. Sin embargo, el COVID puede generar una gran cantidad de cosas como son cardiopatía y demás, que es otra forma estructural de la enfermedad, pero finalmente no quirúrgica. Saliéndome un poquito del tema, lo que sí el COVID genera, sobre todo en aquellas personas que tuvieron COVID con necesidad de oxígeno suplementario, es decir, simplemente que no la pasaron bien, que tuvieron no intubados, pero que necesitaban oxígeno, suplemento, hay una debilidad importante del pulmón y en el área nuestra lo que hemos visto es una cosa que se llama bulas. Bulas son debilidades de la superficie del pulmón, burbujas que se rompen y generan una complicación en el paciente. Esa es una área que es torácica pulmonar, no cardiológica. Y eso es en lo que a nosotros hemos tenido que operar más pacientes con esta secuela. Pero desde el punto de vista cardiológico como tal, no.
La siguiente pregunta.
Sí, y nada más saber también con la doctora Santos si se realiza cirugía fetal cardíaca y cuántas de estas se han realizado.
Sí, en nuestro hospital no se ha realizado cirugía fetal. Cirugía fetal creo que el único centro se encuentra como tal en Querétaro, pero no es una cirugía abierta, ahorita es una cirugía intervencionista fetal. A nosotros nos los canalizan los pacientes detectados o ya con un procedimiento in útero. Del Hospital de Querétaro nos han llegado a nuestro Hospital de Guadalajara para que se atiendan las mamás y se resuelvan otro tipo de problemas que ya son quirúrgicos, pero es en el neonatal.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Roberto Guzmán de Canal 13. Preguntar, ¿quiénes son los que están padeciendo más de infartos? ¿Si son las mujeres o los hombres? Porque también se cree que para ir a la consulta los hombres somos un poco más temerosos para que nos den un diagnóstico. Más que la mujer, siempre vamos acompañados regularmente. ¿Cómo van los números en esa cuestión, por favor?
Anteriormente, y como lo comentaba el doctor López Taylor, ha habido cambios en la cardiopatía isquémica. Una es la edad, que cada vez es a más temprana edad, y la otra es en el género, porque antes se decía igual que el hombre era el que más infartaba y demás. Pero en los últimos años se ha visto que ya estamos a la par. Sí, estamos a la par la mujer y el hombre, y es algo muy importante que la sociedad tiene que saber, porque a veces cuando le duele al pecho a la mujer son los nervios, está estresada, está ansiosa y no siempre se le hace el debido caso que tiene que tener. Y también en un servicio de urgencia, si llega una mujer con dolor de pecho, a lo mejor la dejan esperando un poquito más que si es un hombre con dolor de pecho. Hay que saber que esta cardiopatía isquémica ha cambiado por los diferentes factores de riesgo. Las mujeres a veces ya trabajamos igual que el hombre, tenemos el mismo estrés que el hombre, se fuma igual. O sea, se han hecho cambios, modificaciones al estilo de vida en las mujeres que han hecho que se incremente también la cardiopatía isquémica, y se menciona en varias publicaciones que estamos a la par ya del hombre, sobre todo en etapa pues de posmenopausia o mayores de 50 años. Entonces sí es importante que ante cualquier dolor, aunque sea mujer, hay que ir a revisarse y tomarse un electrocardiograma y hacerse un chequeo completo.
Doctor López Taylor.
Sí, quisiera ahondar en ese punto porque es importante, otra vez, por cómo se ha ido modificando la enfermedad, y no solamente por la edad, sino lo que se acaba de comentar en relación de hombre-mujer, donde antes era considerada una enfermedad propia del hombre y mucho menos de la mujer. ¿Por qué ha avanzado tanto la mujer? Lo acaba de mencionar, porque si se dan cuenta, el avance de la mujer en la sociedad es grandísimo. Grandísimo al razón que si se voltean a ver son más mujeres dentro de este recinto que hombres. Es decir, trabajan al mismo nivel o a un nivel mayor. Pero ¿eso qué implica? Que la mujer ha adquirido los factores de riesgo que antes eran propios del hombre por el papel que cada uno desempeñaba y ahora son iguales. agregado a los factores que ya comentó la doctora Ana. Uno es el factor hormonal, que es muy importante, y otro que ya es cuestión estructural, que ahí sí somos un poquito diferentes. ¿A qué me refiero? Cuando la mujer adquiere la enfermedad, tiene un pronóstico no tan bueno como el hombre, debido al tipo de arteria que tiene, que es más delgada y mayor cantidad de grasa en su corazón. Y esto hace que entonces los tratamientos no sean tan benéficos en ella como lo es en el hombre. Entonces, por ello hay que tener mayor prevención todavía en ella, como lo acaba de mencionar. Y un dato ahí sí muy importante: al llegar a la menopausia es indispensable el control de esto, porque la menopausia genera un cambio hormonal que favorece la enfermedad coronaria. Entonces, todo esto ha llevado realmente a un cambio radical, y aquella que se considera una enfermedad nada más propia del hombre ya lo dejó de ser. Ya cada vez es mayor en la mujer, tomando algo nuevamente, que es realmente cuando la padece, el resultado a lo mejor no va a ser tan benéfico como lo es en el hombre.
La siguiente pregunta.
Karina Lomelí, de Jalisco TV Noticias. Quisiera saber, bueno, ya nos hablaron, básicamente las campañas son de prevención, pero las personas que ya sufrieron una afectación al corazón y que, bueno, no fallecieron, que están en tratamiento, vamos, ¿qué es lo que se les recomienda a ellos? Porque me imagino, pues, son consultas más, más prontas, o qué es lo que necesitarían hacer, y cómo en estos programas también se les puede invitar como para un seguimiento más, ¿no?
Doctor Cristian González.
Sí, en el Hospital Civil de Guadalajara, tanto Juan y Menchaca como Fray Antonio Alcalde, tenemos los servicios de cardiología como tal, y hay consulta externa en ambos ambas unidades. En el caso del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, alrededor de 6,000 consultas otorgamos por año, y de estas cerca del 40% sí tienen que ver con cardiopatía isquémica. La mejor manera, bueno, de estos pacientes es que acudan con el especialista. En el caso de nosotros, pues tenemos la especialidad en cardiología. La capacidad del hospital posiblemente no es para atender al 100% de ellos, pero o verlos muy frecuentemente, pero por ejemplo lo que ocurre es que nosotros como especialistas lo vemos pronto, ¿sí? Generalmente se le da la cita muy pronto, en una, dos, tres semanas, y sugerimos indicaciones o prescribimos una receta que debe ser seguida por su médico en su unidad familiar, en su centro de salud, y continuarlo. Si hay algún cambio en la sintomatología, o el médico de primer contacto, que no es especialista, pero el médico de primer contacto nota que hay algún cambio en la sintomatología, pues nos los regula nuevamente al hospital para verlos posiblemente más tempranamente. Obviamente el paciente sale con una cita, dependiendo de la severidad del caso, puede ser que se cite incluso a la semana, o se cite al mes, o cada 6 meses, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que están muy estables, que posiblemente puedan ser vistos cada año, pero sí se trata de dar un seguimiento a todo ese tipo de pacientes en ambas unidades hospitalarias.
Doctora De León.
Sí, creo que es importante, como lo mencionas, ya hay muchos pacientes que ya tuvieron un infarto, que ya tienen una falla cardíaca. ¿Qué hacer con estos pacientes? Aparte de lo que ya comentó el doctor Cristian, que es una atención más precoz, más oportuna, se tiene programas de rehabilitación cardíaca, porque el corazón pues queda con un daño que hay que rehabilitarlo, como cualquier músculo que se daña, cualquier fractura y demás, que después de que ya te curaron tienes que ir a hacer esfuerzo, ejercicio. Lo mismo con el corazón, es un músculo que hay que rehabilitar. Y para esto, pues en el Hospital Civil Juan y Menchaca se tiene un programa de rehabilitación que, gracias a todos, está muy con mucha afluencia, pues tenemos muchos pacientes. En el 2023 se dieron 1,800 sesiones de rehabilitación cardíaca, que no nada más es que te ve el cardiólogo, te ve el nutriólogo, te ve un psicólogo, te ve un especialista en rehabilitación física. Entonces, enfermería especializada en rehabilitación cardíaca, es un equipo multidisciplinario, pues sí. Entonces, hay que aprovechar este tipo de tratamiento, esta oportunidad, porque el detalle con el paciente que ya tuvo un infarto es que se reincorpore a sus actividades que tenía antes que tuviera el infarto. No es como antes que, sí, ya tuvo el infarto, que se quede en su casita, que no haga nada, que no trabaje. y sabemos que casi siempre son cabezas de familia, entonces hay que tratar de rehabilitarlos para que vuelvan a hacer su vida como la tenían antes y se vuelvan a sentir plenos.
Vamos a la última pregunta, adelante.
Hablan sobre la detección oportuna precoz. De los las personas que llegan con alguna urgencia o algún una enfermedad que se detecta pues ya de manera tardía, ¿cuántos años antes o cuánto tiempo antes era ideal que se hubieran presentado estas personas de acuerdo a los análisis y estudios que ustedes han efectuado? Y también preguntarles de cuánto es la sobrevida de las personas que pues ya llevan estos tratamientos, cuánto tiempo pueden más vivir cuando pues han vivido un episodio cardíaco o alguna situación ya con un buen tratamiento y buen seguimiento.
Doctor González.
Bueno, en el caso de la cardiopatía isquémica, de lo que son los infartos, el infarto agudo del miocardio, desafortunadamente más de la mitad de los pacientes que se infartan, más del 50% de los pacientes infartados no tenían ninguna sintomatología, inclusive posiblemente si le hubieran hecho algún estudio un día previo no se hubiera encontrado a lo mejor algo que nos indicara que esa persona se iba a infartar. Sí hay estudios actualmente, por ejemplo hay tomografías del corazón, sí, donde se puede ver si tiene calcio las arterias cardíacas, las arterias coronarias, y el calcio es algo que se va acumulando en las arterias, que es un dato indirecto de que hay grasa, de que el colesterol se está acumulando, y obviamente esta acumulación de grasa es la que a final de cuentas puede terminar obstruyendo una arteria del corazón y causar un infarto. Desafortunadamente, como les mencionaba, muchas de estas obstrucciones no son significativas. Nosotros decimos que una obstrucción es significativa cuando es menor al 50% de lo que es la luz de una arteria, es decir, más del 50% de la sangre alcanza a pasar, y muchos de estos pacientes pueden llegar a ser asintomáticos, no tener ninguna molestia. Entonces, este tipo de acumulaciones de grasa, que nosotros los cardiólogos le llamamos como placas, pueden llegar a un momento en que se hagan vulnerables. Y el vulnerable quiere decir que puede llegar a exponerse el interior del contenido de esa placa de grasa y terminar en una obstrucción, ¿sí? Se rompe, por así decirlo, por dentro de la arteria y hace que se genere un trombo, un coágulo dentro de la arteria, que es lo que obstruye, bloquea y ocasiona el infarto. Previo, obviamente, si podemos hacer ese tipo de estudios, como la tomografía, hay algo que se llama angiografía, angiotac de arterias coronarias, donde se puede ver, aparte del calcio, se puede ver cómo fluye la sangre por el interior de las arterias. Pero desafortunadamente actualmente decir, ¿sabes qué? A ese paciente hay que hacerle, por ejemplo, un cateterismo, que al paciente asintomático hay que hacerle un cateterismo porque trae una obstrucción del 50%, hay que poner un stent, todavía no llegamos a eso. Vamos para allá, parece ser que vamos para allá, y hay estudios actualmente donde se puede ver qué placas de grasa, qué acumulaciones de grasa pueden ser susceptibles o pueden llegar a desencadenar un infarto. Vamos hacia allá, pero ahorita en este momento decir, hay que hacerle a todas las personas, ¿no? X estudio para tratar de prevenir el infarto está complicado. Por eso es que seguimos insistiendo mucho en temas de prevención, precisamente, y obviamente de sintomatología. Si el paciente tiene dolor de pecho, si el paciente tiene fatiga, disnea, tiene fatiga al caminar, dolor de pecho al hacer actividad física, se ha desmayado, si siente taquicardias de la nada, pues mejor revisarse.
Doctora De León.
Sí, como comenta el doctor Cristian, la prevención es muy importante. Creo que tenemos una cultura de yo voy a ir a que me revisen hasta que me sienta mal, ¿no? Consideramos pues que desde los niños, como aquí está la doctora Mari, el pediatra puede detectar un soplo, el pediatra puede detectar alguna alteración en la sangre, que está más propenso a que se hagan coágulos o problemas de colesterol, triglicéridos congénitos, ¿no? Pero cuando el paciente ya tiene 18 años, digamos, yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, tómense un electro, no importa que ustedes se sientan sanos, vamos a escucharles su corazón. No está de más que se haga un screening, pues, un chequeo, para ver si realmente están sanos, ¿no? Como ya lo mencionaron, de 40 años en adelante, no se diga, hay que hacerlo anual. Creo que en nuestro país falta un poquito de
cultura de la prevención, ¿no? Porque hay otros países que hasta te llaman, ya te toca tu chequeo, ven a que te tomen tu electro, tu radiografía de tórax, tus exámenes de sangre, a ver cómo va todo, ¿no? Aquí no te van a llamar, o sea, tú tienes que ir y tomar la decisión, necesito saber cómo estoy, cómo está mi corazón y que el doctor te diga cada cuánto tienes que seguir yendo para detectar estos problemas a tiempo.
Vamos a una última pregunta, adelante.
Edgar Saldaña de Zona 3, yo quisiera aprovechar ahora que están los expertos sobre algunos mitos que existen en torno a la cuestión del corazón, sobre todo lo que tiene que ver con el estrés o el que una persona sea temperamental influye para que pueda tener algún tipo de ataque cardíaco o afectación.
Doctor López Taylor.
Bueno, sí, completamente. Uno de los factores principales que ha avanzado en la sociedad que ha generado mayor enfermedad cardíaca es el estrés o el tipo de personalidad que se tiene. Hubo un estudio hace muchos años donde evaluaba de acuerdo a tu tipo de trabajo qué grado de estrés tenías y eso te implicaba, por ejemplo, el riesgo coronario y de infarto. Y una de las conclusiones iniciales sacaron que la profesión que mayor riesgo generaba era el piloto de aviación. El piloto de aviación era uno de los que más generaba por el estrés que sufre cada vez que despega y aterriza un avión. Desde eso hay estudios específicos que claro que establecen que el estrés es una de las más. Hoy en día el estrés bajo el cual vivimos, yo creo que ya eso de la profesión queda a un lado, porque todos, independientemente de lo que nos dediquemos, vivimos bajo de un estrés terrible. Por la pura inseguridad es más que suficiente para vivir con estrés. Ya ni siquiera puedes estar tranquilo y eso, aunque tú no lo sientes, estás teniendo un estrés continuo. Y desde luego que eso ha generado un incremento muy importante en la enfermedad, el tipo de sociedad al cual hemos avanzado.
La siguiente pregunta.
Otro de los casos es el café o la cuestión inclusive de la alimentación del mexicano, del comer carne de puerco o las cuestiones de las frituras. Y también el hecho de que se ha mencionado que las personas que hacen demasiado ejercicio se les agranda el corazón y después pueden sufrir alguna situación de este tipo también cardíaca.
Doctora Ana María de León.
Bueno, empezando con lo de que las personas que hacen ejercicio, digamos, intenso o son profesionistas con algún esfuerzo, sí, el músculo, como ya lo habíamos comentado, el corazón es un músculo, si lo estás forzando, si estás teniendo cierta actividad, se va a hipertrofiar, le llamamos hipertrofia, o sea, se va a hacer un poquito más grueso. Pero es una hipertrofia, digamos, compensadora, no patológica, ¿sí? Entonces, el deportista puede tener un corazón más gordito, más hipertrófico, sí, pero no es patológico. De todas maneras, es un punto muy importante los deportistas de alto rendimiento, porque muchas veces no son evaluados de la manera que deberían hacerse. Ellos deben de tener una evaluación más exhaustiva con cardiólogo, con prueba de esfuerzo, incluso medirle los gases de ventilación mientras las personas están haciendo esfuerzo, porque pueden tener algunas arritmias y, como ya lo hemos visto, arritmias letales, muerte súbita. Entonces, si son deportistas de alto rendimiento, también tendrían que checarse y ver si esa hipertrofia que tienen es, digamos, no patológica, o ya hay algún dato que nos indique que podría tener alguna hipertrofia que le pueda llevar a condicionar algún problema. Y las otras preguntas.
El café y la fritura, o bueno, la alimentación mexicana. Pues.
Bueno, la alimentación, de hecho, como comentamos, va a haber algunas pláticas de la alimentación, pero la alimentación y las enfermedades del corazón, pues, están muy de la mano. La alimentación no saludable va a condicionar sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. O sea, como que la alimentación es la base de todas las enfermedades que se van a ir desarrollando a lo largo de la vida de las personas. Entonces, la alimentación, ¿qué es el sobrepeso, la obesidad? ¿Por qué va a ocasionar problemas del corazón? Porque hay una inflamación de todas las arterias. Todo lo que te inflame, la capita de las arterias que se llama endotelio, te va a condicionar un problema del corazón. Entonces, sí, la alimentación es fundamental. Y claro, la del mexicano ya la conocemos, no es nada sana. Entonces, sí condiciona enfermedades cardiovasculares.
Con esta última pregunta terminamos la sesión de los cuestionamientos por parte de los medios de comunicación. Le pediríamos al doctor Juan Manuel Rodríguez y después al doctor Rafael Santana si nos hacen una invitación final a estas actividades con motivo del Día Mundial del Corazón.
Pues como ya lo dijimos, vamos a tener muchas actividades esta próxima semana. Están todos ustedes cordialmente invitados, todos los medios de comunicación, si nos hacen el favor también de reproducir esta invitación en sus propios medios, y a la población en general, bueno, pues estaremos esperándolos para detectar estos factores de riesgos.
Doctor Santana Ortiz.
Pues yo quisiera aprovechar esta final intervención, sí, para invitar, pero sobre todo para insistir en las medidas preventivas. De verdad es que no escatimo tiempo para esto, porque la frase tan trillada de que es más barato prevenir que remediar es totalmente real y aplica al 100% aquí. Importante la dieta, reducir el consumo de bebidas azucaradas. Seguimos siendo el país que más consume refrescos en el mundo, y por más que le incrementan impuestos, como que esa costumbre no se nos quita. Segundo, la comida chatarra, comida que proporciona básicamente kilocalorías, pero que no aporta proteínas, otro tipo de nutrientes que son importantes para la dieta. La reducción de peso, que es básica también. Pacientes diabéticos con la pura reducción de peso y el ejercicio en ocasiones ni siquiera requieren medicamentos. Ya la insulina empieza a hacer su función en forma adecuada y baja los niveles de glucosa en sangre. Así como también la moderación en el estrés. El estrés va a ser difícil, como ya lo mencionó bien el doctor López Taylor, que lo quitemos. Es parte de la vida cotidiana, pero hay que moderarlo. Y si uno lo agarra a su favor, el estrés es bueno porque nos obliga a cumplir responsablemente con nuestras actividades y compromisos, pero de una manera inteligente sin que este nos afecte. Y por último, el no fumar. El fumar es un hábito inadecuado que, desgraciadamente, por más impuestos que se le agregan a este tipo de sustancias, ¿no?, los consumos siguen siendo altos, predispone a aterosclerosis, la aterosclerosis predispone a cardiopatía isquémica, a infartos, a hipertensión arterial y a no menos de 7 tipos de cánceres en el ser humano por todos los alcaloides que contiene la nicotina. E invitarlos anualmente a todos los mayores de 40 años que se hagan exámenes básicos, química sanguínea, que es glucosa, urea, creatinina, para ver la función de los riñones. Determinar en sangre colesterol y triglicéridos y lipoproteínas, un examen general de orina y pruebas de función hepática básicas son indispensables cada año para ver cómo andamos y tomar las medidas preventivas necesarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rafael Santana Ortiz, por este último mensaje. A todos ustedes, muchas gracias por la difusión que hagan de estas actividades con motivo del Día Mundial del Corazón 2024. Corazón, sí, que van a ser la próxima semana en ambas sedes de los hospitales civiles de Guadalajara a partir del lunes 23. Ya nos dijeron, pláticas, detección de enfermedad cardiovascular, curso RPC gratuito. Pueden ustedes asistir allí a las instalaciones de los dos hospitales civiles. Muchas gracias a nuestro personal de los hospitales civiles de Guadalajara. Muchas gracias a ustedes. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.